Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva emisión de acá de Salud en la Pobla a través del matinal RBF en el 107.9 acá en la comuna de Estación Central y también a través del 100 del www.radiovillafrancia.cl. Saludamos a quienes se están conectando a través de las señales que ya habíamos dicho y además a los que están a través de TuneIn. Así que un abrazo gigante para todos. Hoy día estamos con Leslie, que viene del consultorio San José de Chuchunco, el CESFAM de acá, de nuestra comuna, de nuestras poblaciones aledañas, y vamos a hablar sobre los migrantes. Así es, Leslie. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar vamos a nombrar los tipos de visa que tenemos acá en Chile, a la cual acceden todos los migrantes, los extranjeros que ingresan a nuestro país. Tenemos acá nosotros en Chile tres tipos de visas: la temporaria, las que están sujetas a trabajo, un contrato de trabajo, y las de estudiante. Dentro de las visas que podemos tener también son para la de los niños, niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, que está destinada con independiente de la actividad que ellos realicen acá en el país. Todo esto, los migrantes o los usuarios extranjeros pueden solicitar orientación en nuestro consultorio, acercarse a la oficina de la asistente social, nosotros estamos en la oficina 47, poder pedir orientación en el tema de lo que es visa, en regulación de visa, asesoramiento para poder ver a lo mejor pago de multas también. Tenemos todo ese tipo de apoyos para las personas. Otro tema también importante que, como nombré también, son las visas que están indicadas, es decir, ligadas a contrato de trabajo, que por lo general acá en Chile se están entregando varias y también se está dando el tema de las visas que están entregando contratos así falsos para poder acceder a este tipo de visas. Eso también está bastante complejo dentro de lo que es el escenario laboral, porque suelen también encontrarse entrampados al momento de que quieran después renovar la visa para una visa temporaria o por un nuevo trabajo. Entonces lo importante es recalcar que puedan evitar caer en ese tipo de situaciones y por último, si no poder conseguir una visa por laboral, por contrato, conseguirla de otra forma. Eso es lo más importante. También otro tema importante que nosotros vemos dentro del área de la salud y en la cual entregamos orientación a la población migrante es cómo tener también el cambio de visa o una prórroga también en el tema de las visas. Y los requisitos como importantes que son es tenerla siempre andar con lo que es el pasaporte. Donde ustedes vayan a andar con su pasaporte, porque nuestro carnet de identidad es el similar es el pasaporte. Certificado también de registro de la visa actual que tienen, que esa lo otorga directamente la PDI, y un certificado antecedente otorgado por el registro civil acá. Y esto es obligatorio para los mayores de 18 años. Esto es para poder prorrogar una visa o obtener un cambio de visa, ya sea de temporaria a permanente. Dentro del otro tema importante y relevante para los migrantes es el tema de la educación, porque hay bastantes niños que han tenido problemas de vulneración, el tema de poder acceder a una educación, a un colegio, y pucha, sobre todo estar pendiente que todos los niños, independiente de la condición migratoria de los padres, tienen derecho a acceder a la educación en condición de igual trato que los nacionales.
Leslie, a ver, paremos un poquito en ese tema, yo creo que es súper importante darle el énfasis que tiene, Uh-huh. O sea, no importa la visa que tengan los papás, no importa cómo han llegado a Chile,
claro,
pero el niño tiene derecho a educación, tiene derecho a salud, ¿cierto?
Cierto.
Entonces, ¿cualquier niño emigrante en este momento puede ir a un colegio a inscribirse?
Sí, puede ir a postular a distintos colegios para matrícula. Y la idea es no postular solamente a uno, o sea, postular a distinto, uno, dos o tres, cosa de que si no resulta en uno, puede que quede en otro. Pero sí o sí tiene que quedar matriculado en algún colegio. En caso de tener alguna situación o problema que lo rechacen, están todo el derecho de ir al Departamento de Educación del municipio, como son colegios municipales, poder acceder a eso y poder plantear ahí la situación que esté viviendo, del por qué no lo dejaron al niño o no sé si es que lo están vulnerando por X motivo, pero sí o sí ellos tienen derecho a acceder a una educación.
¿Y los jardines infantiles también?
De igual forma,
de
sí.
Igual forma.
Sí, sobre ya. Todo los jardines infantiles que están poniendo bastante, están como abriendo mayoritariamente las puertas para los hijos de extranjeros. Están teniendo mucho más cupo para niños extranjeros por la necesidad que se está dando, por el tema factor económico sobre todo, porque como en los jardines se les da lo que es la alimentación a los niños, entonces por eso le están dando énfasis a poder recibir a más, porque se está viendo que muchos papás no tienen cómo mantener, cómo poder alimentarse. Entonces ahí los niños por último reciben lo que es la comida básica.
Ya, las condiciones están, digamos.
Sí.
¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que sea un niño, los papás por miedo, yo creo que igual han pesquisado esos casos dentro del consultorio, papás por miedo vienen llegando y piensan que van a ser deportados inmediatamente el hecho de ir a inscribir a su hijo, tanto los controles de salud como al sistema educacional? ¿Es así?
Bueno, ha pasado que hay bastante, hemos encontrado familias y personas que no los inscribe por el miedo al que los puedan deportar por la condición en la que ellos se encuentran. Pero pues, ha sido un trabajo de educarlos, de decirles, poder decirles tanto a la comunidad. Nosotros hemos tenido reuniones con comunidades de población migrante en el sector de Los Nogales y acá también en el sector de en una capilla que está en Lilihuapi. Entonces hemos hecho como capacitación, la idea es que lo que ellos uno les diga a las personas lo puedan replicar dentro de la comunidad de ellos mismos. Entonces hemos hecho ese tema de sensibilizar a la población, entregándole el tema de los derechos tanto en salud como en educación para los niños.
Y eso también sirve para quizás no sirve, sino que también sería bueno sensibilizar como a la población chilena, la territorial, uh-huh. Para sí. Que ellos también, porque son los primeros, digamos, que conocen a estos vecinos nuevos que llegan, son los que crean lazos, y es importante que también que nuestros vecinos sepan de que todo migrante tiene derecho a salud y educación, sobre todo los niños, no claro. Se les puede negar.
Nosotros también hemos hecho a nivel de lo que es los mismos profesionales que trabajan en el centro, se ha hecho una sensibilización con ellos también, el hecho de poder de entregar una buena atención, de ser amable, de todo desde la mirada de los derechos humanos. Todo lo hemos hecho desde esa base, partiendo desde ahí. Y a la comunidad igual, por ejemplo, el Consejo de Desarrollo Local también hemos conversado el tema, se habla, y siempre diciéndoles que así como, no sé, como uno viaja al extranjero y de repente si necesita algo también uno lo recibe, así mismo también ellos tienen derecho acá en Chile.
Ya, entonces estamos, chicos, ya saben, a los que están escuchando, si tienen conocidos, amigos migrantes, decirles, es un derecho la educación y la salud, no importando la visa que tengan o si están o no legales o no acá en el territorio nacional. Para que también sepan, porque hay un desconocimiento también de parte de nosotros los pobladores, de saber los derechos que tienen nuestros vecinos.
Y bueno, y como sale estipulado también, ellos tienen derecho a incorporarse a cualquier establecimiento educacional que cuente con matrícula disponible, sea municipal, particular, subvencionado o particular, en cualquier época del año, ser matriculado independiente de su situación migratoria, como dijimos al principio, y contar con facilidades para incorporarse, permanecer y progresar en el sistema educativo con igualdad de condiciones de los chilenos, de los niños chilenos, recibir también lo que son los beneficios estatales, como pase escolar, seguro escolar, becas de alimentación, los textos también escolares que entregan en el colegio, igual que sea un niño chileno. Y también el no sufrir discriminación, porque eso también es importante recalcar, y recibir también un buen trato respetuoso por parte de toda la comunidad educativa donde el niño entre a estudiar. Y lo otro que también es importante, que llegó hace poco, que se está tramitando la visa para hijos, es decir, para los niños en la municipalidad, dentro de lo que es el ámbito educacional. Está destinada a todos los niños menores de edad que estén con un tema de su visa irregular. Entonces eso se tramita directamente en el colegio. Llegó un formulario que los papás los piden en los colegios, lo llenan y se empieza a realizar el trámite. No tiene costo esta visa porque es para menores de edad. Entonces eso se ve directamente en los establecimientos.
Ya, yeah, importante eso. Yo creo que muy, muy importante, porque algo que no teníamos. O sea, nosotros sabíamos que todos tenían derecho a salud. De acá mismo nosotros mandamos a vecinos de repente que están con visa temporaria o están sin visa, están haciendo documento y piensan que no tienen derecho a ir al consultorio o atención de urgencia. Y les decimos que sí, lo mandamos para allá. Pero no teníamos idea de esta circular del Ministerio de Educación. Uh-huh. Y es bueno saberlo y que la exijan nuestros vecinos en los colegios y nosotros poder orientarlos también.
Claro, eso en los colegios, como te digo, llegó a los colegios. Entonces es importante que ellos, si, bueno, también que en el mismo colegio pesquisen un niño que esté en situación irregular y que ellos directamente también puedan entregarle este documento a los papás del niño, cosa que lo puedan tramitar y exigir el tema de la visa. Porque habían casos de niños que por no tener su visa regularizada, él no le validaban los cursos que estaban haciendo el año escolar.
Yeah.
Entonces, es para esto se está haciendo eso, cosa de que se les pueda reconocer los años que el año en curso y el que está terminando y el subsiguiente. Entonces, para eso se generó esta política, para poder subsanar esa situación, porque había muchos niños que, porque sus papás estaban irregular y por un tema de miedo a la deportación, no le regularizaban los papeles a los niños. Entonces desde ahí nace esto.
Ya, no sé, para que lo tengamos presente.
Sí. Bueno, el otro tema que es importante es el acceso a la salud. Como decíamos, todos tienen acceso a la salud independiente de la condición migratoria. La idea es que se acerquen al consultorio. Menores de 18 años tienen toda la cobertura en salud, las mujeres embarazadas, control de regulación de fertilidad, y los que no, por un tema de salud, que lleguen a SAPU, se atiendan y necesiten una atención continua por alguna enfermedad, también se puede tramitar alguna visa provisoria por enfermedad. Así que eso es importante, que en caso de tienen la atención, y las personas, no sé, hombres mayores de 18 años que estén también con, que no tengan una visa permanente, que no tengan FONASA, a lo mejor igual pueden acceder a lo que es la atención de urgencia. Sí o sí, atención de urgencia también van a tener, así que también acercarse al SAPU en caso que lo requieran, y en caso que quieran después una posterior atención por derivación, por alguna atención médica, por alguna enfermedad, ese trámite también se hace en el consultorio, junto con el asistente social, se ve el tema de la calificación en FONASA, carencia de recursos, y se mandan los documentos a FONASA para que le den un RUC provisorio por enfermedad.
Mira, Leslie, acá escribe Matías, nos dice, uh-huh, ¿qué se puede hacer si en algún consultorio le niegan la atención del infante por no tener la visa a la mamá? ¿Dónde se puede dirigir dentro del mismo consultorio?
Dirigirse a hablar con las asistentes sociales, porque eso no ocurre. No hemos tenido caso nosotros de que se les niegue la atención, porque como ya todo el equipo de salud sabe que no se debe negar la atención, y que sobre todo los niños, sobre todo los menores de 18 años, entonces como que es poco que suceda, pero en caso de ser así, dirigirse a hablar con el asistente social para poder, a lo mejor, si el niño no tiene visa, no tiene FONASA, por último, que lo atiendan, y mientras se hace el trámite para que el niño tenga su regularización.
Ya, entonces es sí o sí la atención.
Sí.
Si no se la quieren dar, se dirige al asistente social. Si el asistente social en ese minuto no se encontrara,
Bueno, por lo general en los consultorios no hay solamente un asistente social. Como estamos divididos en sectores, siempre hay, por último, una de algún sector. Entonces, por último, hacerle la consulta a ella, a la que se encuentra en ese momento, para que le dé la información y la solución, a lo mejor, pues, del momento. Y después, cuando ya esté la que le corresponde, por último, hacerle ahí el trámite. Pero la atención sí o sí tiene que estar. Atención de urgencia y las atenciones de salud correspondientes a los menores de 18 años.
Ya que son sus controles sanos.
Claro, control sano, control de dental y en caso de que algún, no sé, control nutricional, en caso que lo requiera, psicólogo, porque también acceden al tema a las atenciones de salud mental, psicólogo y médico de salud mental.
Ya, entonces Matías, ya sabe, ahí usted presionen dentro del mismo consultorio. Si no lo atiende el asistente social porque no está, aunque hay más, acá tenemos tres, ¿cierto?
Acá sí, tenemos tres sectores y más la persona que está encargada de OIR, que también es asistente social.
Ya, entonces más o menos tienes cuatro asistentes uh-huh. sociales. Si ya no están, bueno, dirigirse al director o directora del centro de salud.
Pero como hemos dicho, o sea, es un derecho, no les pueden negar la atención. Y en caso de, se puede empezar a hacer los trámites, pero en conjunto con la atención.
Ya. Ahí está, Matías, la respuesta. Esperemos que te sirva.
Bueno, y todo esto también está dentro de la base, lo que son los derechos y deberes de los pacientes. O sea, dentro de los derechos sale que no se le puede negar la atención a nadie, todos tienen derecho a la atención. Entonces todo eso parte desde esa base. ¿Ya? Y bueno, también comentar que dentro de lo que es el tema de la salud propiamente tal, nosotros contamos con la atención a las embarazadas. El hecho de ya hacer su ingreso de embarazo, se les genera la tramitación de su RUT provisorio y de FONASA para que quede calificado en el tramo A y pueda tener sus prestaciones tanto en el consultorio y después su parto en el Hospital San Borja. Entonces ellas igual tienen su ¿cómo que se llama? Su atención preferencial, su calificación, van a poder tener su parto de buena manera en el hospital, acceder a los beneficios que son el ajuar que trae después cuando nace el bebé, después posterior atenciones del bebé, los controles sanos, así que está todo eso cubierto. La idea es que las mamás ingresen al su control de embarazo antes de las 14 semanas, porque con ellos se puede pesquisar todo lo que son alguna enfermedad, alguna situación compleja que pueda afectar durante el embarazo. Entonces eso se debe pesquisar lo antes posible para poder ser tratado y no generar ninguna complicación ni al bebé ni a la mamá. Entonces se les recalca bastante a las mujeres, sobre todo, que pucha, cuando siente que se un atraso o alguna situación, acercarse al consultorio en caso de sospecha de embarazo. Por último, se les da un test de embarazo, alguna cosa, para poder ver eso y poder empezar a controlárselo. Las migrantes haitianas, que son bastante propensas a tener hipertensión.
¿Sí?
Sí. Y a raíz del tema de la hipertensión, los embarazos ahora prematuros se han elevado, sobre todo en las mujeres haitianas. Mucho bebé prematuro en la unidad de neonatología del Hospital San Borja. Y eso es mayoritariamente en las mujeres haitianas. Entonces, por eso se les dice, si están sospecha de embarazo, acercarse para poder empezar a controlar el embarazo lo antes posible, porque ellas tienen la atención.
Chiquilla haitiana que llega muy tarde al consultorio con su embarazo, ya cuando tiene una guatita gigantesca, sí, por decir menos, y como que fuera normal. Yo he hablado con algunas de ellas y es como, pero si así es.
Sí, es que el sistema de salud de ellos igual es como parecido, pero es más caro. Entonces les cuesta a ellos en Haití como acceder al tema, al sistema de salud.
Ya.
Me decían que ellos tienen y es bueno, pero es caro. Entonces acá también por el tema también del tema de regulación de documentos, de su sistema migratorio, de su situación migratoria, no se acercan tampoco, por miedo yo creo. Y se les ha recalcado eso, porque para poder pesquisar alguna situación, algún virus, algo que les pueda afectar durante el embarazo, y sobre todo por el tema de la hipertensión, porque hay mucho embarazo prematuro en las mujeres haitianas. Entonces, después, todo lo que conlleva el bebé prematuro, las atenciones, el que quedan hospitalizados en San Borja, después hay que estar monitoreando que las condiciones de la vivienda sean las más óptimas para recibir a ese bebé, que mayoritariamente no lo son. Acá en el sector tenemos muchas familias migrantes haitianas que viven en unas condiciones bastante vulnerables, bastante precarias. Entonces, todo queda sujeto a eso. La idea por eso es poder trabajar durante el embarazo para que después, cuando nazca el bebé, esté las condiciones medianamente óptimas para poderlo recibir. Por eso se le solicita poder ingresar a las atenciones del embarazo lo antes posible. Y es lo que nos ha costado también, sobre todo con las mujeres haitianas.
Sí, son como porfiaditas para ir al médico. Sí. Bueno, en realidad para todos los chiquillos igual, porque acá yo tengo un grupo de amigos haitianos y hay que andarlos como, ya, pues está ahí enfermo, anda. Y es, claro, pensar que tienen que pagar y los costos que tienen, como tú decías, allá en Haití todo se paga, hasta el agua. O sea, nosotros pagamos el agua, pero tenemos agua potable, ellos, es muy difícil que la tengan en algunos sectores. Claro. Pero estar ayudándolo ahí, nosotros como pobladores, estar extendiéndole la mano y estarles también diciendo que tienen derechos. Yo creo que eso es lo más importante, que tienen derechos y tienen que tomarlo en enfermedad, en embarazo, con los chicos, en educación y diferentes cosas. Uh-huh. Y con lo que decías acerca de las condiciones en que viven. Vemos acá muchos vecinos, muchos pobladores que se aprovechan del migrante.
Sí.
Están en condiciones de hacinamiento atroz, con condiciones de piezas que son, si nos quejábamos, nos acordábamos de las casas chubis, son peores.
Son peores.
Entonces también falta una regulación también por parte del municipio, de los municipios, y del ministerio también, que empiece ahí a evaluar cómo están viviendo los migrantes, las condiciones que están.
Claro, o sea, nosotros hemos tenido igual reuniones con el municipio, hablar este mismo tema de qué se puede hacer con estos arriendos, subarriendos en condiciones precarias, pero también tenemos a lo mejor se puede regularizar, se le puede pasar una multa a la persona y la gente se va a tener que ir de ese lugar. ¿Y dónde la colocamos a la gente, a las personas que están viviendo ahí porque no tienen otra opción? Entonces sí, está como esa dualidad que no se sabe cuál es el mal menor en este caso. Pero aparentemente el municipio está empezando a ver este tema. Tienen localizado ya los lugares donde hay mayor vulneración en el tema de hacinamiento, de las condiciones precarias en las que se encuentran. Y la idea es que ya para el próximo año empiecen a trabajar en eso, a regularizar, a hacer algo con respecto a este tema, que igual es importante.
Sí. Sí, acá nosotros lo vemos, comentábamos tiempo atrás la explosión del migrante, por ejemplo, años atrás tuvimos peruanos, bolivianos, después pasamos a ecuatorianos, y ahora se ve la explosión con dominicanos y haitianos, bueno, también estaban los colombianos que también habían llegado en masa, pero habíamos visto, por ejemplo, de General Velázquez.
Sí, para ese lado, de Nogales.
Exacto.
Sobre todo en el lado de Nogales hay mucha cantidad de haitianos.
Nogales, Santiago. Pero ya, por ejemplo, acá en Villa Francia es común verlo en las mañanas, en las tardes. Vecinos que ya son parte de nosotros y que ayudan. No sé, los chiquillos ahí de la Junta de Vecinos a las 5 de la mañana están esperando a las vecinas para poder salir todos juntos a tomar locomoción porque igual es peligroso. Pero tampoco vemos parte o la solidaridad de parte de muchos de nuestros pobladores. Y esa es una realidad. Porque sí, están viendo la migración como un lucro. ¿Ah? En las condiciones, o sea, piezas que no son más de, chiquititas que una cama con una cómoda,
sí,
son 120, 150 mil pesos. O sea, cuando nosotros mismos peleamos por el alto costo de los arriendos que tenemos nosotros, los allegados. Entonces es como, ¿cómo solucionamos? O sea, también teníamos reunión con el alcalde como junta de vecinos y nos decía, saco una multa, cierro, pero ¿qué pasan con esas 10, 20 familias que tengo ahí?
Sí.
Me dice, y la persona va, prefiere pagar la multa, porque una multa de ¿cuánto? 70, 80 mil pesos, no más, y está ganando 3 millones. Entonces, va a volver a hacerla porque prefiere pagar esos 80 mil pesos mensuales y ganar, desde los 3 millones, va a ganar ¿cuánto? 200, quizás 2.910.000, 2.920.000. Entonces, también está ahí, ¿cómo reguláis?
Claro, sí, ese es el tema que están, desde este año empezaron a ver cómo poder regular esa situación que está, como dices tú, está esta otra parte, pero que se escapa también de las manos porque, pucha, uno se les pasa la multa, se les cierra y después vuelven otros. Si no son los que estaban, van a venir otros y después otros. Entonces no hay cómo poder dar con ese tema y poder zanjarlo de la mejor manera. Pero la idea es que se pueda trabajar y solucionar eso de la mejor forma para las personas, para los migrantes en este caso. Y bueno, lo otro también es las organizaciones que pueden acercarse a poder recibir ayuda. Por ejemplo, tenemos en Manuel Thompson, que tenemos la oficina de migrantes, la estación intercultural. Ahí entregan beneficios también en lo que es salud, educación, tienen de repente recursos, porque de repente se acaban, porque son mucha la cantidad de personas que se acercan. Hay recursos para lo que es ayuda en mercadería, en enseres cuando lo requieren. Así que allá en Manuel Thompson 4308, donde está la biblioteca, ahí se pueden acercar también a pedir ayuda en caso de que lo requieran. También tenemos la comunidad cristiana Cristo Liberador, que está en las Estepas 877, ahí de los sábados de 4 a 6 de la tarde. También ayudan con mercadería a los migrantes.
Y también tienen cursos de español.
Claro.
Para los chicos haitianos, chicas haitianas.
También tenemos la Catedral Evangélica, que está en Obispo Maña con Alameda. También ahí ayudan en mercadería. Y bueno, lo que son las instituciones ya, Instituto Católico Chileno de Migración, que está en Providencia, también hay ayuda, el Servicio Jesuita Migrante también, la Asociación Mira Chile, el Departamento de Extranjería también en caso que lo requieran, y la Fundación de la Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, que está en Manuel Rodríguez, también en Santiago Centro. Y todos estos datos, en caso de nosotros, los manejamos allá en el consultorio. Cuando llegan usuarios que necesitan, no sé, mercadería, ayuda en alguna cosa, se les hace un documento y se les envía al lugar que corresponde para que puedan solicitar la ayuda correspondiente. Así que nosotros estamos ahí presentes, entregando la información, apoyándolos, viendo el tema de la calificación de FONASA con la calificadora de allá del consultorio, viendo también el tema de la tramitación de visa. Ahí en Manuel Tonso también los ayudan con el tema de poder tramitar la visa o pagar las multas. Cuando hay multa por el tema de que están con la visa atrasada, se les genera multa. También allá pueden ayudarlos con el tema del pago de multa. Ahí en Manuel Thompson. Así que hay ayuda. La idea es que puedan enterarse y que lo puedan replicar en las demás personas y puedan acceder a esta ayuda, porque ayuda hay. De repente escasea un poco porque la plata no alcanza de repente para tantas personas, pero se vuelven a generar estos recursos y empezamos de nuevo con ayuda, pero está.
Bueno, pero también está la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos se supone que están para ayudar a todos los vecinos que están dentro del territorio. Tienen que exigirle a sus juntas de vecinos que apoyen, que ayuden. Se pueden hacer bingos. Nosotros sabemos de solidaridad. Nosotros, los pobladores, el pueblo pobre, sabe de solidaridad. Podemos hacer campaña perfectamente un día y vamos a tener mercadería, porque cada casa puede entregar un paquete de algo. Va a haber. Pero lo que se necesita es, primero que nada, ser empático. Yo creo que eso es lo que falta, la empatía y ser solidario, volver a lo de antes. Acá nos dice Carito Vargas, dice, una multa de 80.000 es un chiste, no, que hacen aquellos propietarios no es solo lucro, es vulnerar, demostrar y violentar la calidad humana de nuestros hermanos migrantes. Y Matías nos dice, ¿quién evalúa cuántos profesionales se necesitan a futuro pensando en el aumento de la población extranjera para evitar los tiempos de espera extenso para atención de algunas especialidades?
Pucha, eso ya queda a nivel ya de ministerio. Eso solamente se ve a nivel de ministerio. Nosotros Hemos visto que la población del CESFAM en este caso ha aumentado mucho, y ya el recinto, es el consultorio en sí, se nos ha hecho chico porque se ha tenido que contratar más profesionales por la demanda que hay, la cantidad de población que ha aumentado, y se ha traído más profesionales en la medida que se ha requerido y que el departamento de atención primaria tenga los recursos disponibles para ello. Entonces todo es un tema de ministerio y de estado, el tema de los van todo en función de los recursos.
Leslie, en el consultorio tenemos algún migrante trabajando, me refiero por ejemplo como traductor.
No, nosotros no tenemos. Por el mismo tema de recursos no hay. Había, dentro de lo que es el programa de migrantes, había llegado, se había levantado la solicitud, nosotros como centros de la Dirección de Atención Primaria levantamos la solicitud de la necesidad de una persona que pueda hacer de facilitador lingüístico o de traductor en este caso, por la alta demanda de usuarios. Y quedó en eso, pues nosotros hicimos la solicitud y estamos a la espera de que puedan disponer de los recursos para poder contratar a alguien.
Claro, porque por ejemplo nosotros también conversábamos, ¿te acuerdas de esto de los yetos verticales que se iban acá en la comuna, que están cerca del consultorio Las Mercedes?
Las Mercedes, sí.
Entonces era como, oye, claro, tenía espacio, vamos a decirlo así, para que vivan migrantes o vivan chilenos que están con necesidad de vivienda. Espacios reducidos, casi en hacinamiento ya, pero tienen un lugar para vivir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los jardines infantiles? ¿Qué pasa con los consultorios? Lo decíamos, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con el sistema alcantarillado?
Claro, ahí después va a generar un gran problema con el mismo tema de la basura también.
Exacto. Entonces vemos a los vecinos ahora que reclaman, pero no se ve más allá. Estamos reclamando por nuestra individualidad. Es decir, claro, se me va a colapsar, no sé, en los estacionamientos afuera, yo veo vecinos reclamar. O esta mole gigantesca que tengo encima parece que se me viene abajo. Pero vamos más allá. ¿Qué pasa con la atención en ese consultorio, por ejemplo? Porque ¿cuántas familias llegan a vivir a esos departamentos? Más de 3.000. Inmediatamente sube. Y si no están los recursos, como dice usted, acá a mí me consta que el consultorio ha ido peleando, porque nosotros hemos peleado al lado. Yo además soy dirigente acá de la población. Y por ejemplo, para el SECOF, teníamos un doctor que tenía 11 horas, después lo subimos a 15, después, y mediante pelea, tenemos un doctor, claro, que tiene 44 horas, 45 horas semanales, pero tampoco nos da abasto. No es un problema de nosotros con el consultorio.
No, pues si no pasa por uno tampoco, si eso ya queda ya más para arriba, o sea, ya eso es un tema de recursos y también de poder venir a ver la problemática, o sea, de poder trabajar en lo que es las determinantes sociales de la población. O sea, desde ahí está la base, poder venir a la población, ver cuáles son las necesidades, los requerimientos, y desde eso poder levantar un plan de trabajo y poder tirar líneas para el próximo año o para el subsiguiente y poder empezar a trabajar con eso. Pero si no hay una buena base, o sea, vamos a empezar a tirar puras como salvavidas del momento, pero los problemas van a seguir, y cada vez van a venir más otro a raíz de ir tapando nomás.
Claro. Acá nos dice Matías, dice, ¿dónde pueden presionar los pobladores u organizaciones para que se entreguen más recursos? Lo que decíamos ahora, Matías, el hecho de que no podemos ir a presionar, por ejemplo, al mismo ministerio, consultorio.
Claro, no. Por último, nosotros tenemos lo que es el Consejo de Desarrollo Local. Ahí se conjugan lo que son distintas organizaciones, personas de la comunidad, que se reúnen con el director y con gente del mismo consultorio una vez al mes, y desde ahí salen algunas sugerencias, inquietudes de la misma comunidad. Y la idea es que el director tome esas inquietudes, las plantee después en las reuniones que ellos tengan con los otros directores del otro centro y con el mismo departamento de atención primaria. Y desde ahí poder trabajar con las necesidades. Pero esa es la instancia, poder participar en este CDL que tenemos nosotros, que es el Centro de Desarrollo Local, y dentro de también de las otras organizaciones que tienen ustedes. Y desde ahí, por último, no sé, la persona que vocera de tal organización que participe en este CDL y pueda replicar las inquietudes que tengan desde ustedes.
sí, hay que unirse. Sí,
claro,
si hay
es que unirse. Solamente unirse y poder desde ahí empezar a hacer presión y hacer alzar la voz nomás.
Claro. Hoy nos dice Susana, dice, el Estado peor patrón en salud, el 70% con contrato a plazo sin continuidad ni derecho de indemnización. Uh-huh. O sea, es que también un tema nos lleva a otro.
Claro.
Sí, esa es. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos ir a exigirle a ustedes que den más cuando ya están dando todo. Más encima, por ejemplo, yo sé que dentro del consultorio también hay gente que está subcontratada, o sea, tiene contrato
a honorario.
A honorario.
Exacto.
Entonces, también están en la problemática a ustedes.
O sea, sí.
Quiero que la unión, sí, eso es, la unión. O sea, ¿queremos mejor salud? ¿Queremos mejores profesionales? ¿O queremos en realidad que todos ganemos? Porque yo no puedo ir a pelear contigo. No puedo. ¿Cómo voy a ir a pelear contigo si estás en pésimas condiciones laborales? ¿Cómo te voy a exigir más si tú misma no tienes los recursos? Muchas veces vemos vecinos reclamando de que no hay esto, no hay esto, otro, pero si tampoco llegan.
Claro, o sea, no pasa por los funcionarios del centro. O sea, nosotros igual quisiéramos, estamos peleando por el que nos, que el centro sea, no sé, nos restituya en el centro alguna cosa más grande, que podamos tener cada uno su box en buenas condiciones y no que también nosotros estemos hacinados atendiendo. O sea, desde ahí ya está todo como, desde ahí hay que empezar.
Claro. Yo me recuerdo que, por ejemplo, estábamos en una pelea ahí porque se va a hacer un CESFAM nuevo, se supone, claro. En el mismo sector, donde íbamos a tener radiografías, por ejemplo, y eso, no sé, era una idea. Pero 2 años estamos esperando, cuando ya se prometió en promesas de campañas tiempo atrás. Nosotros no pertenecemos a la red municipal.
Exacto.
Pertenecemos directamente al ministerio. Y tampoco es que los vecinos sepan o estén enterados. Pero porque hay un desinterés también por parte de los vecinos. Es una cuestión que nos gusta exigir, pero tampoco nos educamos y nos unimos para poder exigir juntos.
Claro, por ejemplo, nosotros dependemos del Servicio de Salud Metropolitano Central, no del municipio. Ninguno, por eso nosotros estamos como en paro, pero no todos. Porque si fuera un consultorio municipal estaría cerrado.
Exacto.
Pero no es el caso, o sea, igual nosotros seguimos atendiendo, hay médicos que siguen atendiendo, hay algunos que están en paro porque están asociados a algún gremio, entonces por eso se adhieren al paro, pero no es el centro. Entonces nosotros seguimos trabajando, seguimos atendiendo independiente de que el otro centro esté en paro, pero es eso, o sea, el desconocimiento de saber que nosotros no dependemos del municipio. Entonces los recursos de nosotros ya son menos porque los municipales tienen los recursos del ministerio y aparte del municipio. Nosotros tenemos solamente los del servicio de salud nomás.
Exacto. O sea, sí, es importante también esa parte, por ejemplo, acá. Y eso todo por nuestro vertedero, lo de Razores, que tuvimos tantos años ahí a nuestros pies. Esa es la realidad acá de las poblaciones acá del sector de Estación Central. ¿Algo más, Leslie, acerca
de...? No, eso sería, es como los puntos más relevantes, pero lo importante y que recalcar es que acercarse, poder replicar la información y que los migrantes sepan que tienen derecho, pueden acceder a lo que es salud y los niños a una educación, que tienen acceso a todos los beneficios que tienen los chilenos y que independiente de su condición migratoria pueden acceder.
Ya, entonces tenemos salud y educación. Y este formulario tan especial que nos nombraste en educación, donde los papás se pueden acercar y nosotros como pobladores a nuestros nuevos vecinos, exigirles, lo puedes hacer, no tengas miedo.
Claro, y como le digo, está en el colegio, pueden acceder en el colegio para poder regularizar la visa de los niños y nosotros también en el consultorio lo tenemos, en caso de, por último, que llegue una mamá con su niño y que ahí nos diga que el niño no está en situación, por último se le entrega el formulario para que lo llene y lo lleve directamente al colegio también, para que se le empiece a tramitar la visa. Y este trámite, por lo que dicen, es rápido, por la necesidad de poder reconocer el curso, los cursos que haya dado el niño en este caso. Entonces, por eso es un trámite que se está haciendo rápido.
Ya. Entonces, Leslie, ¿alguna otra cosa? ¿Algún saludo? ¿Algo?
Bueno, saludar a los compañeros de trabajo nomás. Eso, a los compañeros de trabajo, que día a día igual nosotros tratamos de entregar lo mayor posible por la gente, estamos viendo todas las necesidades, las vulneraciones que también hay, y pucha, tratamos de poder entregar lo que más podemos dentro de lo que nosotros nos compete desde el área de la salud, sino derivar a las instituciones y a los centros que les compete. Así que es.
Lely, te agradecemos, muy buen programa. Los que no escucharon se lo perdieron, ya saben, pero no, muy buen programa porque nos aclaró hartas cosas y pudimos conversar de otras también. Es como el funcionamiento del consultorio. Entonces, para que los vecinos también estén enterados, la señal del 107.9 acá en la comuna Estación Central, San José de Chuchunco no está en paro. Tampoco el CESFAM, perdón, el SECOP de Villa Francia. Están trabajando ahí los chicos y siempre dice, como dice Leslie, siempre va a haber alguien ahí que pueda ayudar. ¿En la posta de la noche tampoco hay?
No, sí, sí está funcionando la urgencia, así que va a acercarse en caso de urgencia en el horario que de lunes a jueves de 5 a 8 y el viernes de 4 a 8. Sí. Y el fin de semana ha continuado.
Sí, de 5 a 8, de 5 de la tarde a 8 de la mañana. ¿Ya? Y después están los numeritos de atención como siempre. Sí. Ya pues, Lely, te agradecemos mucho el que hayas podido venir, estar acá con nosotros. Nos vamos a ir viendo. Mañana tenemos matinal, recuérdenlo, 10:30 de la mañana acá. Vamos a tener unos invitados, así que atentos a la señal mañana de la radio Villa Francia. Agradecemos a todos la compañía y nos encontramos mañana.